Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Comenzamos la semana con este magazine que te acompañará hasta la una de la tarde y después entre la una y veinte y las dos en el 97.9 de FM. Te saluda quien te habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. En los próximos minutos charlaremos con una de las alumnas del tercer curso de la segunda promoción del grado en gestión industrial de la moda, que ha sido seleccionada para participar en el Sustainable Channels 2021. Lo hace con otros 48 estudiantes españoles, británicos, portugueses e italianos, con un proyecto y una aplicación que permitirá conocer la trazabilidad de las prendas, cómo se fabrican, en dónde, de dónde proceden los materiales, y de esta manera conoceremos a través de Marcela un poquito el funcionamiento interior de este mundo en el que se intenta evitar lo máximo posible esa huella de carbono, lograr la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental. También estaremos en las jornadas que cada año organiza el Concello de Ares, adelantándose a la celebración del día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Se están desarrollando diferentes actos. En el día de hoy, por ejemplo, la Biblioteca Aresana acoge desde primeras horas de la mañana a varios expertos que ofrecen conferencias sobre el impacto de la violencia digital, sobre todo entre los menores que ejercen o padecen un control excesivo en sus relaciones amistosas y amorosas a través de las redes sociales o los teléfonos móviles. Hoy hablaremos de ello. Y también abordaremos la situación en la que se encuentra la infancia gallega después de que el pasado día 20, el pasado sábado, se celebrase el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Para protegerlos y para evitar situaciones de violencia o de exclusión social, en ello trabaja AGAME, la Asociación contra el Maltrato a Menores con sede en Ferrol. Nos acercaremos hasta ellos para que nos cuenten también diferentes cuestiones, entre ellas cómo nuestro país está preparando nuevas herramientas para mejorar la protección a los menores y a los más vulnerables. Hoy es lunes, también abriremos sección literaria. En Libroscope nos acompañará uno de los escritores que mayor número de poemas le ha dedicado a la villa donde reside desde hace 57 años. Estamos hablando del escritor Joan García y de Neda, que el próximo sábado va a presentar el poemario titulado Neda, Caminos de Poesía, Alumiños na Fervenza. Aparte de los contenidos de hoy, también repasamos la actualidad municipal y comarcal. Nuestra demarcación sanitaria continúa con la escalada de casos activos en coronavirus. Ya se alcanzan los 139, 5 más que en la jornada anterior. De ellos, 127 están en su domicilio con seguimiento médico telefónico y 12 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 9 en planta, uno más que el día anterior, y 3 sin variación en esa unidad de cuidados intensivos. También esta misma mañana el portavoz del gobierno local, Julián Reina, aquí en Ferrol, ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre los asuntos que se han tratado esta misma mañana en esa xunta de gobierno local. El ayuntamiento ha informado que va a sustituir el adoquín de la Plaza del Callao por hormigón en el primer trimestre del próximo año 2022. Se tomará como modelo la calle del Sol, con 3 renglones de adoquín a cada lado y una parte central destinada al tráfico construida con hormigón del mismo tipo que el contemplado para la calle Iglesia, que también aprobó la primera fase de ampliación del cementerio de Catabois en esta Junta de Gobierno local para construir 1.500 nuevos nichos, un nuevo osario y para realizar pavimentos y levantar muros de cierre. Estas obras en el cementerio de Catabois tendrán un presupuesto de 1,1 millones de euros. Por su parte, la oposición, el Grupo Popular de Ferrol, propone una rebaja del impuesto de bienes inmuebles del IBI para aliviar la presión fiscal a los ferrolanos, destacando la delicada situación en la que nos encontramos. Dicen que apuestan por medidas para la recuperación económica y del empleo, como ya tienen otras ciudades, para ayudar no solo a las familias, sino para intentar reducir también la tasa de desempleo y fomentar, dicen los populares, el crecimiento y desarrollo económico de la ciudad. Así se ha expresado el portavoz del PP en Ferrol, José Manuel Rey Varela. Y la central térmica Química de Endesa en Aspontes reanuda hoy su actividad después de su cierre, de ese proceso que continúa en marcha y que no estaba activa desde finales del año 2019. El auge de los precios de la electricidad, la llegada de esta ola de frío, van a provocar un aumento del consumo energético. Como mínimo, va a estar en marcha hasta el próximo viernes, 5 días, ya que el funcionamiento de la central se planifica de manera semanal. Y bueno, pues Red Eléctrica Española es quien demanda o no que se activen estas centrales con un carácter excepcional. El pasado martes ya se iniciaba el traslado hasta Aspontes de las 100.000 toneladas de carbón que se encontraban almacenadas en el puerto exterior de Ferrol. Son 23 personas las que han tenido que volver a estas tareas en la central térmica de Endesa para poner de nuevo a funcionar este lugar en donde se quema carbón para transformarlo en energía eléctrica. Y también nos vamos hasta la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, porque el organismo que preside Francisco Barea también contratará el suministro eléctrico de la autoridad por un importe aproximado de 2,4 millones de euros en 2 años. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado conceder también una prórroga al Club del Mar para completar la obra de construcción de los nuevos pantalanes de la Dársena Sur. La fecha de finalización de estos trabajos estaba fijada para el 27 de septiembre, pero la entidad deportiva solicitó una ampliación del plazo por la falta de suministro de materiales. Y las atracciones de feria, que a lo largo de los últimos meses han estado instaladas en la Alameda del Cantón, en Ferrol, van a abandonar finalmente este espacio después de las protestas y de haber consensuado una nueva solución con el grupo de gobierno. Comenzarán a instalarse estos días en la Plaza de España. El colectivo agrupa 10 familias que se opusieron al traslado a la zona de Portanova, como era la intención del gobierno de Ángel Mato, para poder utilizar el espacio que ahora ocupan las atracciones en la colocación de un mercado de Navidad. Estos son los temas más destacados de esta jornada de lunes, día 22 de noviembre, en la que ya comenzamos con uno de los primeros temporales de este otoño. Vamos a hablar de ello, nos vamos al tiempo. Tenemos cielos cubiertos, lluvias y frío y una temperatura de 10 grados. La sensación térmica incluso es menor. Además, está activada la alerta naranja en el mar por fuerza 8. Nos cuenta más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol, o fluxo do Nordés, ademais de achegarnos aire frío, terá un aumento da inestabilidade atmosférica. Teremos así un día de ceos parcialmente nubrados e con chuvascos ocasionais, que serán máis frecuentes na primeira e última hora da xornada. As temperaturas en descenso, as máximas hoxe poden quedar ao redor dos 13 graus, cun vento do nordés que soprará entre fluxo moderado en terra e forte no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Mucha precaución, pues, tamén en las carreteras. Nos vamos al tráfico. Esta información nos la patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y podemos echar un vistazo también a los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Te cuento que la conductora de un vehículo de 39 años resultó herida alrededor de las 10 menos 10 de la noche de ayer domingo tras sufrir una salida de carretera y volcar en las proximidades de la planta que Siemens Gamesa tiene en el polígono industrial de Asomozas. Hasta la zona se desplazó una ambulancia de urgencias sanitarias y profesionales del PAC de San Sadurniño que atendieron a la herida en el punto y después la trasladaron al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. También una conductora resultó herida leve tras colisionar dos vehículos. Sucedió a las 2 de la tarde ayer domingo a la altura del kilómetro 4 de la carretera C566 que une Narón con Cedeira, en el límite entre los lugares de Nelle y Sobecos, en la parroquia de Castro. Hasta la zona también se desplazó efectivos de urgencias sanitarias y trasladaron a la herida a un centro hospitalario de Ferrol. Y a última hora de la tarde de ayer, en el capítulo de sucesos, te cuento que fue localizado un cadáver en avanzado estado de descomposición en un piso de la calle Monasterio de Monfero, en el barrio de Inferniño. Fueron los vecinos los que trasladaron a la policía la información de que llevaban un tiempo sin saber nada del morador y que además desde hace unos días estaban percibiendo un olor desagradable. El cuerpo fue trasladado al Hospital General Juan Cardona para poder realizarle la autopsia y así identificar el cadáver. Además, en el mediodía del pasado sábado, una mujer de 84 años perdió la vida a causa de un incendio registrado en su vivienda, ubicada en el bajo número 193 de la carretera de Castilla, en el Alto del Castaño, en Narón. A la zona se desplazaron también los profesionales del SPACE y de urgencias sanitarias. Por el momento se desconoce cuál ha sido el motivo exacto que ha originado este fuego. Las llamas consumieron dos habitaciones de la vivienda y además provocaron un corte del suministro eléctrico en el alumbrado público de la zona.
Black Friday en Star Electrodomésticos a Gándara. Cafetera superautomática Krups con molinillo de café, espumador de leche y vapor para cappuccino ahora, 249 euros, ahórrate 100 euros. Y además te llevas un kit de bienvenida valorado en 35 euros. El mejor Black Friday está en Star Electrodomésticos Ferrol Narón en Polígono a Gándara. En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
O pasado día 20 de novembro celebrouse ese Día Internacional dos Dereitos da Infancia, posto que tamén o día 25 vaise a celebrar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Aunamos todo isto e imonos a chegarnos á Asociación Agame, que tede sede en Ferrol, é unha asociación contra o maltrato a menores que leva traballando xa moitos anos para conseguir mellores cotas de protección á infancia e adolescencia na sociedade galega, así como a defensa dos seus dereitos. Imos a falar a continuación coa vicecoordinadora de Agame, con Lupe Cés. Benvida, boa tarde.
Hola, que tal?
Bueno, como está un poquinho a situación actualmente na nosa contorna, nosas comarcas e no conxunto de Galicia sobre isto, a que vosotros os dedicades a frear ese maltrato aos máis pequenos, aos menores?
Bueno, a verdade é que esta data sempre, bueno, pues sirve para reflexionar e dar un poquinho de oco na opinión pública sobre cal está sendo a situación. Bueno, pois coincidindo con esta data, pois apareceu esa cifra espeluznante que denunciaban algunhas plataformas e na sede da Valedora do Pobo, onde se recollían estudios que afirmaban que un de cada tres crianzas, de cada tres menores, sufre pobreza e exclusión social, precisamente na Galiza, no noso territorio, ¿no? Esta cifra que deberá poñer en alerta máxima as instituciones, parece que una vez que pasa o 20 de novembro, pues vuelve a quedar agochada, ¿no? Porque realmente ser conscientes de que un de cada tres menores na nosa comunidade sufre pobreza e exclusión deberá priorizar políticas públicas para cambiar esta situación. E non é así. Agora mesmo estes días, por exemplo, por poñer un exemplo, pois con esta onda de frío sabemos que moitos fogares de aquí, moitos fogares galegos, moitos nenos e nenas, moitos menores van a sufrir nas súas propias carnes a pobreza enerxética. Entón, bueno, pois nos encontramos nunha realidade onde se prefire blindar máis os dereitos das eléctricas, máis que dereitos, os privilexios das eléctricas, que blindar os dereitos da infancia. E esa é un pouco a situación.
Lupe, imagino que esta situación tamén se agravaría con motivo da pandemia sanitaria, da crise posterior, desta subida desorbitada dos prezos e da enerxía que estamos padecendo, non?
Sí, bueno, é un sistema que no que estamos vivindo, un sistema bastante cruel, perverso, non? Por un lado, parece que non pasa nada porque, por exemplo, crianzas inmigrantes pasando frío sin poder libremente cruzar unha fronteira para buscar unha vida mellor. Por outro lado, xa digo, aquí sufrimos pobreza enerxética, un de cada tres pobreza e exclusión, en cambio, as políticas públicas non se orientan a paliar iso, non? Sino que é un sistema que se retroalimenta e parece ser que os beneficios económicos, os beneficios das grandes empresas, dos grandes grupos económicos, pues están aínda por enriba do que son esa Declaración Universal dos Dereitos das Crianzas, non? Que están moi ben recollida en papel, pero na práctica aínda non a vemos. Por iso a razón de que asociacións como a nosa pois sigamos tendo moito que decir e moito que facer.
Lupe, como van un pouco as denuncias que recibides por parte da sociedade galega sobre estes asuntos e como está a situación tamén na nosa contorra, nas nosas bisbarras?
A ver, non somos unha asociación asistencial propiamente dita, pero sí que é certo que, bueno, damos información e asesoramento a quen se achega a nosa asociación para así demandalo, non? E nese caso, a maioría dos casos que nos chegan sempre teñen moito que ver con a violencia sexual que sufre a infancia e, sobre todo, coa resposta que o estamento judicial dá a esas denuncias e a esas, cando se achegan as nais ao Poder Judicial a pedir justicia para elas e para as crianzas.
É que os datos, entón, os datos son espeluznantes, porque a raíz do que estás comentando desa violencia sexual no pasado ano 2020 registraronse no total do país 5.685 denuncias por violencia sexual a menores. Que isto é tremendamente escalofriante.
Claro, pero imagínate, si cando se fala de violencia machista contra as mulleres, estamos falando de que moitas non son denunciadas, moitas desas agresións non son denunciadas, no caso da infancia, pois é moitísimo, ou a porcentaxe é moito máis elevada, porque cae, sobre todo, directamente sobre o ámbito familiar, e o estigma e, sobre todo, a indefensión que unha vez que entras no sistema judicial sufre a nai, en este caso, pois fai que moitas veces non se denuncie por medo a esa revitimización e por medo, ademais, que se aplique o que nos levamos moitos anos denunciando, que o SAP, o síndrome de alienación parental e, como consecuencia, a terapia do castigo, porque se contempla así dentro do ámbito judicial como unha práctica habitual. Por un lado, poñer en cuestión sempre baixo sospeita a declaración do menor e, por outro lado, sospeitar de a perversidade da nai á hora de facer esa denuncia, non? Sobre unha agresión sexual que casi sempre é no ámbito familiar. Estamos falando de que un de cada 4 agresores son familiares da vítima. E un 78%, ademais desas vítimas, son nenos. Entón, aquí, o que é a violencia machista, está plenamente entrecruzada con a situación de violencia que sufren as crianzas e, sobre todo, porque hai unha concepción, ¿no?, pendiente de reformular, pendiente de revolucionar na nosa sociedade, unha concepción patriarcal da familia, onde, por parte de moitos homens, se sigue vendo como unha propiedade, sobre todo as crianzas, ¿no? Entón, bueno, pois de esa concepción deriva toda a problemática que estamos sufrindo, sobre todo, en este caso, que están sufrindo as crianzas. Ya digo, un de cada 4 casos de agresión se produce dentro do ámbito familiar por parte de familiares que conviven con a víctima.
Datos terribles en este caso. Moitísimas grazas, Lupe Cés, por contarnos todos estes datos con motivo desa celebración do Día Internacional dos Dereitos da Infancia, no que aínda hai moito que ahondar. Ademais, Agame tamén está a participar no trámite de consulta pública previa para reformar esa Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. España tamén está preparando ferramentas para mellorar a protección aos menores, aos nenos e as nenas, para que todo isto e que se cumplan eses marcos legais. Graciñas por acompañarnos. Saúdos.
Do 11 o 28 de novembro goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3 euros e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalaría de Ferrol e Comarcas.
Antón ten 7 anos e un riso contagioso cando xoga cos seus amigos no novo parque pretiño da súa casa. O Plan Único, con máis de 2.700 obras e servizos, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notas en a cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruña.gal.
Y como sucede siempre a estas horas, además de los oyentes que sintonizan el 97.9 de FM, damos la bienvenida a los que nos escuchan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo también de actualizar la información de esta jornada de lunes, día 22 de noviembre. Y repasamos los titulares con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues Ada, buenas tardes. Una de las noticias, sin duda alguna, de esta jornada es que se ha reactivado, ya está funcionando la central térmica de Endesa en Aspontes. A primera hora de la mañana comenzaban ya en sus preparativos para ponerla en marcha y ya está quemando carbón, ya está produciendo energía eléctrica. Bien, es cierto que tan solo en uno de sus grupos, hay que recordar que tan solo podrían entrar a funcionar dos de los cuatro que han sido los que han sido reformados en los últimos años, en los últimos meses, para poder entrar en funcionamiento y cumplir las restricciones de emisiones, pero la noticia es que durante por lo menos toda esta semana va a estar en activo esa central térmica. Es una situación un poco, bueno, pues es un espejismo porque continúa esos trámites para poder cerrar esa central térmica por parte de Endesa. Y a este asunto también se ha referido hoy en Lugo el consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, a preguntas de los medios de comunicación. Lo podremos escuchar aquí a partir de las 2:20 también al director de esta central térmica de Endesa en Aspón. En lo que se refiere también a otros asuntos, bueno, pues finalmente la Plaza del Callao se va a quedar sin adoquín. Así lo anunció esta mañana el concejal de Urbanismo, Julián Reina, tras la celebración de la Junta de Gobierno local, la Junta de Gobierno semanal, en donde el proyecto contempla precisamente la retirada del adoquín y la sustitución por cemento. Es una de las novedades en lo que se refiere precisamente a las obras que tiene previsto llevar a cabo el Ayuntamiento de Ferrol, toda vez cuenta que el estado, sin duda alguna, de esa zona de la Plaza del Callao es intransitable. Y también en lo que se refiere a las carreteras, un accidente que tenía lugar a última hora de la tarde de ayer, más bien noche, en este caso en el municipio de Asomozas, una joven que resultó herida tras salirse de la carretera el vehículo que conducía y acabar volcando. Fue trasladada por una ambulancia del 061 al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Y también, bueno, pues una noticia luctuosa, ayer era localizado también sin vida el cuerpo de un hombre en la calle Monasterio de Monfero, aquí muy próximo a la Plaza de España, concretamente en el barrio de Inferniño. Su avanzado estado de descomposición motivó que fuera trasladado a la Cámara del Tanatorio de Servicios Funerarios de Galicia, en el antiguo Hospital Juan Cardona, en el Hospital Rivera Juan Cardona, para tratar ahora de identificar, aunque todo hace prever que se trata del morador de esa vivienda. Fueron los propios vecinos los que alertaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado después de asegurar que llevaban días sin verlo y además que en los últimos días se habían percatado de un intenso olor en la zona.
Javier, también otro suceso que se llevó la vida de una mujer de 84 años el pasado sábado debido a un incendio.
Sí, fue este Narón, en un alto do Castaño, a la altura de la carretera de Castilla, en el número 193, una mujer que además tenía la movilidad reducida, un incendio que afectó gravemente sobre todo a la vivienda en la que residía esta mujer. Los efectivos del SPACE fueron los encargados de sofocar las llamas. También allí acudieron agentes de la policía local de Narón. Y también, en el ámbito de sucesos, uno que acabamos de conocer hace unos minutos, un hombre fue detenido el sábado, antes de ayer sábado, eso de las 8 de la tarde, por la policía local de Ferrol, cuando trataba de robar cable eléctrico, en este caso en el barrio de San Juan, en la zona próxima al colegio público de Campo de Chao.
Lo que está provocando que muchas calles se queden sin alumbrado debido a estos robos que provocan, bueno, pues un impacto importante también en las arcas municipales.
Y ya para finalizar, sí, muy brevemente, ya está en nuestra página web los festivos locales del próximo año 2023 de todos los municipios, de los 20 municipios de nuestra comarca, donde Ferrol vuelve a tener lunes, día de San Julio. Julián y lunes de Chamorro como festivos, y en el caso de Narón, por ejemplo, porque son los más poblados, tendrá martes de carnaval y 23 de noviembre. Mañana es festivo precisamente en Narón.
Gracias, Javier, por toda esta información, que también podéis ver a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol, y recordando que mañana es día festivo en el Ayuntamiento de Narón, finalizamos con este avance de la información. Os seguiremos dando pinceladas hasta las 2 de la tarde. Y también es momento de irnos a los deportes. Y aquí, como siempre, tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Vamos a resumir un poco lo que pasó el fin de semana. Como lo más significativo es la vuelta al triunfo del Racing en el campo de Amalata, en el partido que jugó el pasado viernes ante el Celta B. Clara victoria, contundente del equipo departamental por 5-0. Una victoria que además le permite escalar hasta la séptima posición de la clasificación, a solo un punto de los puestos de playoff que marca ahora mismo el Unionistas con 22. El líder deportivo está a 8 puntos, tiene 29. Y destacar que también, muy importante, que el Racing se aleja ya a 10 puntos de los puestos de descenso, que es el primer objetivo que debe de cumplir antes de tratar de meterse en esa fase de ascenso a la segunda división. Buenas sensaciones para el equipo, que hoy tiene jornada de descanso y mañana volverá al trabajo para preparar el partido que el próximo sábado va a jugar en tierras madrileñas ante el San Sebastián de los Reyes. En fútbol no hubo buenas noticias en la tercera Real Federación Española de Fútbol, porque el Somozas, que viajaba con la intención de conseguir la victoria y mantener pues ese primer puesto con holgura al frente de la tabla, pues sucumbió por 3-0 en su visita al Fabril. El conjunto deportivista volvió a demostrar su gran intensidad y tanto su gran condición en cuanto a la defensa, que solo lleva 3 goles encajados. Ganó y deja al equipo somocense líder, pero ahora solo con un punto de ventaja sobre el Polvorín. Destacar que no fueron tan buenas las otras noticias, porque Oparrulo, con ese equipo mermado como tenía, porque tiene las bajas de Adri, de Kevin Chis y de Santi Valladares, empataba 2-2 en el partido ante el Inter B, un partido en donde el equipo rival tuvo más ocasiones, pero la gran intervenciones del portero Gozzi impidió la derrota del equipo local. 2-2 para Oparrulo en este encuentro. Escucharemos a su entrenador hoy en el tiempo de deportes. Y tampoco fueron buenas noticias para el Basi Ferrol, que cayó derrotado 6-8-7-8 ante el Movistar Estudiantes, una derrota que deja con 2 triunfos solo al equipo departamental en la tabla clasificatoria. Y tampoco fue buena la semana para el Intasa San Sadurniño en el segundo partido de Agustín Rodríguez al frente del conjunto, porque sucumbió por un 7-3 ante el Manacor, con lo que sigue cerrando la clasificación después de 8 jornadas en las que no ha conseguido puntuar hasta el momento. Y también destacar de este fin de semana la primera derrota en la competición de liga de rugby del Club Rugby Ferrol. 31-24 perdía ante el CAD Coruña, y también la primera victoria de la temporada en Santiago, 22-32 del Fendetestas das Pontes. Todas estas noticias con protagonistas las vamos a escuchar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Es el señor don Manuel Evaristo Varela Durán, viudo de doña Dolores Romero Lagoa. Falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos José, fallecido, Pancho, Alberto, fallecido, Constantino y Bautista. Hermanos políticos Anita, Maruja, Marina, Esther, Julia, Marisa, Josefina, Carmen y Servando. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Se celebrará una oración a las 3:15 de la tarde en la capilla del tanatorio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José María Carro García falleció en el día de ayer a los 54 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana María José y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Lima. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales hoy lunes a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La capilla ardiente está en este caso en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos aquí esta segunda parte de este Mediodía COPE Ferrol, que nos llevará hasta las 2 de la tarde. Pero primeramente abrimos el espacio de opinión de los oyentes, el espacio decano en la opinión radiofónica de nuestra comunidad. Aquí en Usted Dirá, tú eres el protagonista. Puedes llamarnos al 981-33-3105 o bien mandarnos tu mensaje de audio o de texto al WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291. Los canales de participación están abiertos para opinar sobre diferentes temas que hoy son noticia, entre ellos la reapertura, la puesta en marcha nuevamente de esa central térmica de Endesa en Aspontes, que hoy ha comenzado nuevamente a quemar carbón. La planta estaba en proceso de cierre desde finales del año 2019, estará operativa por lo menos 5 días. El reinicio de la actividad ha sido confirmado por fuentes cercanas a la compañía energética, que incide en el carácter excepcional de esta medida debido al auge de los precios de la electricidad y a la llegada de esta ola de frío que provocan un aumento, por supuesto, del consumo energético. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo me pregunto, esos concellos que presumen de tener el mejor alumbrado navideño de miles de LEDs, pensarán en las colas de los bancos de alimentos y personas que no tienen para pagar la luz, ni tienen para pagar incluso la calefacción para los niños, que vengan con cuentos que generan turismo. No, va a generar turismo. Primero son las personas y luego son las cosas. Y luego también hay una cosa, que se dejen de circos, que ya estábamos bien acostumbrados a los circos. Muchas gracias.
Gracias y buenas tardes. Bueno, precisamente abrimos, este balón, ¿no?, que significa la Navidad aquí en Ferrol. El alumbrado se pondrá en marcha el sábado, día 4 de diciembre, con muchos menos fastos de lo que hace en Vigo, lo que está claro. Bueno, que Abel Caballero tiene gente que la apoya y también sus detractores. La hostelería, el turismo, los restaurantes han estado bastante llenos durante este fin de semana y promete seguir haciéndolo durante estos días previos a la Navidad. ¿Qué opináis vosotros, bueno, pues de esta política en este caso de Abel Caballero, si deberá ser aplicada a otros lugares de Galicia, no solo con el alumbrado navideño, sino con otras iniciativas que puedan, bueno, pues remontar un poco la situación a esta crisis económica? Por cierto, también te cuento que el ayuntamiento va a sustituir finalmente el adoquín de la Plaza del Callao por hormigón en el primer trimestre del próximo año 2022. Así lo anunció el portavoz del Gobierno Municipal de Ferrol, Julián Reina, tras la reunión esta mañana de la Junta de Gobierno local. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que muchos se vienen hablando de un apagón eléctrico, quedar sin luz. Entiendo que es muy difícil que suceda, porque la producción total es de 107.000 megavatios y el consumo total no pasa a los 50.000. Y esos 50.000 lo dan las productoras fijas, es decir, las nucleares, las del ciclo combinado de gas, la hidráulica y algunas que quedan de carbón, y la de las Pontes, que va a empezar a funcionar también, dan los 50.000 megavatios. Por lo tanto, aunque no funcione la eólica, que solo funcione si hay viento, y la solar de día y si hay sol, pues tampoco debía haber ese problema. Un saludo.
Gracias por esta opinión, por esta llamada. También nos vamos al WhatsApp de COPE Ferrol, que está en marcha en el 687-968291, para vuestras opiniones. Leo una de ellas. Dice un oyente, es una vergüenza lo que están haciendo con los feriantes del cantón. Esa gente se gana la vida en esa zona para que vengan los de las casetas navideñas a molestarlos. ¿Por qué no se van los de las casetas navideñas a Inferniño y dejan de molestarlos? Dice, este alcalducho mal vestido y desaliñado que tenemos podría poner cartas en el asunto, pero como de costumbre nunca hace nada, solo de bar en bar y dando paseos con sus secuaces. ¡Qué vergüenza de Ferrol, con lo bonito que estaba! Que vuelva Rey Varela o esto se va al garete. Leo literal las opiniones que nos mandáis. De todas maneras, los feriantes van a comenzar durante estos días el traslado aquí, a la Plaza de España, después de reunirse con el alcalde y con miembros de la Corporación Municipal. Han decidido que esta es una de las mejores medidas que se han adoptado por consenso en lugar de trasladarse a esa plaza de Inferniño. Tenemos una nueva opinión, en usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, estoy de acuerdo con lo de las luces, a ver, me parece un poco exagerado, pero bueno, en los tiempos que estamos, vale. Pero bueno, viva la alegría, como se suele decir, vale. Después otra cosa, los bancos de alimentos, a ver, yo ayer vi aquí en TikTok, bueno, en varios sitios, a ver, no fue solo en Ferrol, fue en varios sitios. Usted podía pedir en un banco de alimentos comida con un coche que vale 90.000 euros. A ver, es que es increíble. Y yo le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Porque yo trabajé en el banco de alimentos y sé cómo trabajan. Pero bueno, tenían que llevar mucho control. Unas cartillas con picados, ¿sabes? Que picaran para la gente que lleva y que para comer y para todo. Pero que no se puede permitir es eso. Porque eso ya pasaba aquí cuando estaba Dignidad. ¿Usted se acuerda dónde está el Gran Sol, el congelado en Canido?
Sí.
Aún existe, pues enfrente estaba Dignidad, que iba mucha gente allí, gente mayor,
sí, sí,
que daban el tratamiento y comida, bueno, pues allí era la misma historia, con unos cochazos tremendos, vamos, o sea, tienen, yo no digo que no les den de comer, cuidado, que no interprete mal nadie esto, yo quiero decir que esto hay que controlarlo, ¿sabes? Hay que controlarlo porque si no esto se va de las manos, ¿sabes? Y la cosa aquí, van a pasar sin comer los de aquí y comer los de fuera, ¿eh?
De acuerdo.
Vale.
Pues ahí queda su opinión, gracias.
Cuidado, que no quede claro, que no soy racista, pero vale.
De acuerdo, vale. Gracias. Saludos. Por cierto, durante estos días, desde el pasado viernes, está llevando a cabo también la gran recogida en diferentes supermercados de nuestra zona debido a la pandemia sanitaria. Estas recogidas no se hacen de los alimentos, de los víveres, sino que nosotros podemos aportar, bueno, pues desde los 5 euros hasta la cantidad que consideremos oportunas en los filiales de las cajas de estos supermercados. Gadis, Alcampo, etcétera, etcétera, participan en esta iniciativa durante toda esta semana. Seguimos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega á súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Nova llamada en Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, con el tema de la luz, la gasolina y todo esto, lo estamos quejando de que subió muchísimo. En realidad, el pueblo ha hecho algo, porque sí, nos quejamos todos, pero yo no veo ni manifestaciones, ni aglomeraciones delante de ministerios, de ayuntamientos, de eléctricas. Eso es lo de la banca. La banca también nos está fastidiando todos los días, cada día nos dan menos servicio y tampoco le ponemos freno a eso, nos dejamos, al final somos nosotros quienes nos dejamos manejar por toda esta gente. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Leo también los mensajes que nos van llegando a nuestro WhatsApp ciudadano. Nos dice uno de ellos, hola, este alcalde es un derrochador de dinero público, pero Rey Varela dice, leo literalmente, la inutilidad personificada para Ferrol, con todas las mayorías absolutas que tuvo su partido. Si quieres participar, si nos quieres contar lo que opina sobre los temas de actualidad, puedes hacerlo. Usted dirá 981-333105 y nuestro WhatsApp en marcha el 687-968291. En cuanto a los sucesos de este fin de semana, nuevamente nos hablan, bueno, pues de la soledad a la que se enfrentan muchas personas mayores. Ayer fue localizado un cadáver en avanzado estado de descomposición en un piso de la calle Monasterio de Monfero, en el barrio ferrolano de Inferniño. Fueron los vecinos los que trasladaron a los efectivos policiales que llevaban un tiempo sin saber nada del morador y que además desde hace unos días estaban percibiendo un olor desagradable. El cuerpo fue trasladado de este hombre al Hospital General Juan Cardona para poder identificar este cadáver. Además, también falleció una mujer de 84 años el pasado sábado a causa de un incendio registrado en su vivienda ubicada en el bajo del número 193 de la carretera de Castilla en O Alto do Castiñeiro, en Narón. Vamos con una nueva llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Os recordamos la necesidad de manteneros a la espera hasta que pinchemos y demos paso a esa llamada. 981-33-3105.
Oye, aprovecha los descuentos de la semana Black Friday Sonon y entérate de todo sin que nadie se dé cuenta. Hasta el 27 de noviembre, tus nuevos audífonos casi invisibles con un descuento del 60%. Tecnología de última generación para mejorar tu audición en todos los ambientes. Pide tu cita en Sonon Centro Auditivo, calle Rubalcaba 21, Ferrol, teléfono 981-945-687. Sonon, el sonido nos mueve.
Como es habitual en esta temporada, prolongamos durante 5 minutos más este espacio de opinión del oyente para que podáis aprovecharlo con vuestras llamadas, dudas, quejas y sugerencias. En cuanto a la pandemia, tenemos que estar muy atentos. Nuestra demarcación sanitaria, al igual que sucede en el resto de España y también de Galicia, sigue con esa escalada de casos activos en coronavirus. Alcanzan ya los 139, 5 más que en la jornada anterior. 127 están en domicilio y 12 permanecen ingresados en el hospital Arquitecto Marcí, de 9 en planta, uno más que en el día anterior y 3 sin variación en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que nuevamente se le corta esta llamada a este oyente que está intentando contactar con nosotros, a ver si nos es posible. 1:31 de la tarde de este lunes día 22 de noviembre. Una jornada fría y lluviosa en la que además tenemos esa alerta naranja en toda la franja litoral costera. Vamos a ver si recuperamos esta llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería hacer una reflexión referente a...
Si puede bajar el sonido de la radio es mucho mejor, le vamos a escuchar más claramente.
Perdón, que la tengo muy altísima.
Sí, muy alta y le escuchamos con eco.
Sí, sí, mire, quería hacer una reflexión referente a, bueno, polémica, ¿no? Bueno, que hace tiempo que se ha sellado del alcalde de Vigo. Yo digo que, ¿qué pasaría si ese alcalde, porque con lo que está cayendo, con los posibles apagones, con el medio ambiente, qué pasaría si este alcalde fuera del PP? ¿Qué pasaría, señor mío? Es que es cierto, tienen, como se decía vulgarmente, tiene patente de corso para todo. Bueno, es mi reflexión, simplemente.
De acuerdo. Muchísimas gracias por contárnosla. Sobre este inicio de la Navidad, uno de los más tempraneros en nuestro país con el alumbrado que Abel Caballero, bueno, pues ha encendido la Navidad en Vigo el pasado sábado. Y mucha precaución también con los mensajes que recibimos en nuestro teléfono móvil. Sanidades recuerda los canales oficiales de citación de vacunas ante los intentos de hackeo. La Xunta enfatiza que nunca se va a solicitar información personal ni tampoco el envío de un mensaje para contestar a un mensaje de texto. Si nos mandan un mensaje de texto que nos requiere los números de tarjeta sanitaria, de DNI y respuesta, lo mejor es que no hagamos caso de ese mensaje. Sanidad manda otro tipo de mensajes, nunca se solicita información personal ni tampoco la respuesta de ese mensaje de texto. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105.
Noticia importante. Aguilar es la leña. Insertables, estufas, cocinas de leña y todos los complementos. La Kunza Ergon y las primeras marcas. Visítanos en Berlío, donde comprar en Aguilar.
Usted Dirá buenas tardes.
Mira, buenas tardes. Estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Caínzos y este último señor que habló ahora, del alcalde de Vigo. Es una vergüenza que diga que se va a ver las luces en, ¿cómo le llaman?
En la estación espacial.
En el planeta. Sí. En el planeta, que se van a ver. Sabiendo lo que estamos pasando, que no podemos ni encender la calefacción de casa, ni nada. Es una vergüenza. A mí esto me indigna, es que me avergüenza. No tiene dignidad poner, porque él no lo paga, que lo pagamos todos los contribuyentes. Yo las pongo todos los años en mi casa, las luces. Las pongo, este año desde luego no las voy a poner, porque no tengo ni para poner la calefacción. Y la gente que se está muriendo, parece mentira, Dios mío, lo que está pasando, y que se chulee con lo que dice, lo que dice, es que ya no puedo ni hablar, porque ya estoy muy nerviosa, y parece mentira, Dios mío, lo que está pasando aquí en España, y él que diga que se van a ver en el planeta. El planeta es donde está él, que tiene la cabeza ya no me salen ni las palabras. Eso es una vergüenza. ¿Oíste? Porque sí. Lo estamos pasando canutas, con la luz, con el butano, con todo. ¿Oíste? Que somos pensionistas y que estamos viviendo de una pensión.
De acuerdo.
¿Oíste?
Sí.
Y que no suba así la luz de esa manera, que no podamos encender la calefacción. Y estamos con 50 ropa encima. Vergüenza les deberían de dar, pero a todos, ¿eh? A todos.
De acuerdo.
Y la gente en Cáritas, que no tiene ni para comer. Iba a decir una palabra ahora. Perdona, Ana.
Nada, nada, Ada, nada. Buenas tardes y mucho ánimo. Saludos, gracias. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy.
Joyas, relojes, alfombras, cuadros, lámparas, porcelanas, vajillas, cuberterías. Hay cosas que por su calidad incrementan su valor con el paso del tiempo. Pero hablamos de valor, no de precio, porque ahora con las oportunidades de Black Friday y Genaro, lo bueno cuesta mucho menos. Hasta el 27 de noviembre, Black Friday en Genaro Joyero y Genaro Decoración. En Ferroliza de Ira, Emociones Genaro.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Nesta sección de hoxe luns, día 22 de novembro, Libroscope, imos a chegarnos ao xénero de a poesía, porque Xoán García vai a presentar na Casa da Cultura o vindeiro sábado 27 ás 6 da tarde o seu último libro, Neda Camiños de Poesía. O acto vai ter lugar a esa hora, a 6 da tarde, será presentado por Manuel Pérez Urueiro, o ex-bibliotecario, animador cultural tamén deste concello de Neda, o que imos entrevistar, Xoán, pois dedicoulle a maioría dos seus poemas, o autor que máis poemas dedicou a este concello no que reside dende hai xa 57 anos. Xoán García, benvido, boa tarde.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿qué hay?
¿Tanto inspira Neda como para dedicarle este número tan grande de poesías?
Sí, sin lugar a dúbidas, Neda es un lugar que ayuda a componer poesía, entre otras cosas. Es un sitio muy tranquilo, tiene unos parajes hermosos, el monte de Ancos, o río de Leye, a Fervenza, tantas cosas, a Ribeira. Ben, é un lugar de inspiración poética, non cabe duda.
Que recopila este novo libro seu? Xa escribira varios, incluso libros tamén adicados aos máis pequenos da casa, libros infantís, pero sí, que recopila este novo traballo?
Este libro é máis ou menos unha acción de mesturar varios tipos de traballos literarios que se apoyan uns a outros, e entre eles vai poesía, relatos, lendas, pensamentos, dibuxos e fotografías. Este libro vai tamén adobiado por acuarelas de Leandro Lamas, un rapaz conocido na comarca de Ferrotera, profesor de debuxo.
Sí.
E, aparte, tamén vai levar un álbum que enamora a todo color de fotografías de Rocío Braje,
uh-huh.
Que se titula, o álbum vai se titular, A Neda de Onte e A Neda de Hoxe.
Xoan, uh-huh. cando comezou vostede a escribir e a dedicarlle a estes poemas ao seu concello?
Pois, mira, eu fun traballador de Astano e logo emigrei, e cando voltei en Alanda xa fun colaborador do periódico, do diario de... Ay, espera, a ver se me acordo ahora, do diario de Dorense, que se editaba para a emigración alá en Holanda. E ali fixen traballos de entrevistas, incluso reportes gráficos para eses periódicos de emigración que se editaba en Bonn e máis en París.
Uh-huh.
E bueno, e a partir de aí pues, comecei a escribir. Logo despois, cando vim para España outra vez, o meu querido profesor Pérez Parallés, don José María.
Sí, que vos é discípulo de José María Pérez Parallés, ¿eh?
Sí, foi meu profesor da escola en Astano, logo despois tuve unha boa relación con él. Él foi que me inculcou o amor pola literatura, en especial pola poesía, sí.
Uh-huh. Un libro que edita o Concello de Neda, neste caso. Síntese apoiado tamén polas administracións nos seus traballos, non?
Sí, sin dúbida, sí. E fun unha persona que tamén colaborou en moitas actividades de Neda. Fun conselleiro de Cultura alá polos anos entre 83 e 2003. Fun cofundador tamén da Asociación de Veciños Vila de Neda. E, bueno, participei en moitas actividades. E, por iso, tamén sou unha persoa bastante coñecida e apreciada aquí en Neda.
Dende logo que sí. Tamén lle vai acompañar outro gran apreciado que foi durante moitos anos o bibliotecario incansable deste concello que dinamizou moitas actividades culturais, Manuel Pérez Grueiro.
Sí, Manuel Pérez Grueiro foi... prácticamente estuvemos xuntos traballando, bueno, eu era concelleiro e ele era bibliotecario, foi un activador da cultura non solamente de Neda, sino eu penso que de todo Galicia. Era un home moi conocido, un home moi inteligente, moi traballador, e que eu teño un gran apego.
Xoan, como é isto de seguir escribindo poesía nestes tempos tan tan complicados?
Pois xa te digo, sabes que a poesía, se non eres unha persoa gran conocida e defendida polas editoriais, pouco tens que facer. Eu sempre tuve unha suerte, eu sempre escribí sendo autor e editor, e salvo un libro que se titulaba Faragulliña, que me publicou a Diputación Provincial da Coruña, do que se habían feito 7.500 libros para distribuir polas colexios de toda a provincia. Os demais libros foron sempre editados, eu levei todo o traballo da edición, incluso da distribución, que daquela, sendo unha persona moito máis xoven do que son agora, podía facelo, hoxe non facería nunca na vida. Si desta vez o Concello non edita este libro, pois posiblemente non o poida editar.
Xoan, segue vostede escribindo, que lle inspira, además do seu Concello de Neda, agora de crear e de poñerse a facer poesía?
Sou unha persona moi defensor da naturaleza e tamén da paz, e xa entre os anos 99 e 2002, desde 99 hasta 2002, na compaña do grupo Fol de Neda, que hoxe desapareceu, Zardovento, realizamos diversos recitais de poesía e música pola paz en diferentes asociacións da comarca de Ferrolterra. Sou unha persoa bastante humilde, pero que me doi o que está pasando, o que pasou, o que está pasando no mundo, y ahora ainda encima con esta pandemia, a esta pandemia, a que neste libro tamén lle dedico un par de poemas.
Xoán, as persoas que se queiran achegar este vindeiro sábado a 6 da tarde a esa Casa da Cultura, na que vai estar vostede presente, bueno, presentando este libro, van a ter a posibilidade de que escribise previamente, e iso sí, van a ter a posibilidade de levarse un destes exemplares, non?
Sí, sí, o Concello de Nada ten a xentileza de entregar un libro a cada persoa que asista ao acto, e eu tamén lle agradezco ben ao Concello, e ali estará tamén o señor alcalde Ángel Alvariño Saavedra e a concelleira de Cultura Verónica Vigo, que tamén me acompañarán no acto. Tamén se van a ler varios amigos meus,
fragmentos
daqui, amigos meus daqui de Neda tamén van a recitar algún poema que deste libro.
Xoán García, graciñas por acompañarnos. Xa sabedes, tedes ese libro Neda, Camiños de Poesía, Lumiños da Fermenza, que se vai a presentar o sábado 27 na Casa da Cultura desta localidade. Graciñas por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Carmen, Carla, Giru, miran de fronte. Mari, Lucía, Mariamé, Vero, miran de fronte. Pepe, Alejandra, Yolanda, miran de fronte. Budi, Mundo, Dolores, miran de fronte. Ferrol mira de fronte a violencia de xénero. Deputación da Coruña, Ministerio de Igualdad, Pacto de Estado contra a Violencia de Género, Concello de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a falar da violencia de xénero. O Día Internacional contra esta lacra social vais a celebrar o día 25, é dicir, este vindeiro xoves. Pero hai diferentes concellos que xa se adiantan a esta data. É o caso de Ares, que hoxe está a celebrar xa dende as 10 da mañá e ata 6 e media da tarde, unha xornada na que se afonda no impacto, neste caso, da violencia de xénero dixital. Unha nova forma de violencia de xénero como o ciberacoso que está facendo mella sobre todo na mocidade. A programación está promovida pola Concellería de Igualdade e Benestar e o fronte desta concellería está a súa titular, a concelleira Victoria Montenegro. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Unha xornada promovida polo propio Concello, como a todos os anos implicado na loita contra a violencia de xénero que se está a desenrolar na Biblioteca Municipal de Ares. Cal é un pouco o obxectivo de toda esta xornada de hoxe?
Pois dar a conocer a xente a problemática que hai hoxe en día coa violencia de xénero digital, a limitación da liberdade, que será a dominación de as relacións desigual entre homens e mulleres.
Victoria, unha lacra que, como decía, está afectando sobre todo os máis mozos. O tema do ciberacoso, ou a posibilidade de construir esas relacións en redes afectivas e todo o que isto conleva, o impacto psicolóxico tamén nestas menores e nas mulleres, é o que se está poñendo sobre a mesa no día de hoxe. Quén está a participar nestas conferencias e faladoiros?
Ahora está na primeira ponencia, temos a José Ángel Sanz de López, que vai abordar a abordaxe legal na violencia de xénero digital, non? É un asesor xurídico en temas de violencia de xénero. Participa na campaña de Academia Galega de Seguridade Pública para a coordinación de violencia de xénero dos axentes galegos da policía.
Que máis, Victoria?
Temos tamén a unha conferencia de impacto psicolóxico da violencia de xénero digital na muller menor, a cargo de doña Aurora Veiga Lema. Para finalizar esta mañá, temos unha mesa redonda de ciberacoso como forma de exercer violencia de xénero na mocidade, o lado oscuro das redes sociais, a cargo de doña Leticia López Castro, doña María Fidalgo, don Fernando Villar Santos. Contamos con moderadora a doña Esther Montero Martínez.
A violencia de xénero está íntimamente relacionada con esa vulneración da privacidade, da intimidade das mulleres, dese acoso, dese control a través destas redes sociales, dos dispositivos móviles, etc. É importante tamén aprender a identificar os signos que indican que se está producindo esta propia violencia digital, algo que igual os menores non teñen demasiado claro actualmente, non?
Non, para nada, para nada. É máis, nos facemos estas xornadas aquí, pero tamén durante todo, ao largo de todo o ano, nos facemos estos talleres no CPA As Mirandas. Traballamos moi estreitamente con isto, con eles, porque para nós son fundamentales a prevención. Entón, nos traballa, pero iso xa o facemos durante todo o ano.
Que é o que estades detectando entre os monzos e os escolares nestas xornadas que desenrolades tamén neste centro educativo?
Estamos notando pues, usurpación de identidades nas redes sociales, que bueno, que mete un poquinho de medo xa, porque estamos falando de menos de 13-14 anos.
Victoria Montenegro, moitísimas grazas por darnos toda esta información destas xornadas que se están a desenrolar hoxe no Concello de Ares. Saúdos.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select. Antes, Aísla Glass. Aislante térmico, ni frío ni calor. Garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148. Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Saludamos ahora a los oyentes que se incorporan en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don José María Carro García falleció en el día de ayer a los 54 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana María José y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales hoy lunes a las 7:30 en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Manuel Evaristo Varela Durán, viudo de doña Dolores Romero Lagoa, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos José, fallecido, Pancho, Alberto, fallecido, Constantino y Bautista, hermanos políticos Anita, Maruja, Marina, Esther, Julia, Marisa, Josefina, Carmen y Servando, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio también tendrá lugar hoy lunes con salida en este caso de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Se celebrará una oración a las 3:15 de la tarde en la capilla del tanatorio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El grado de moda, el grado en gestión industrial de la moda que se cursa aquí en el campus de Ferrol está dando muchas alegrías. Una de sus alumnas que cursa el tercer curso de esta segunda promoción ha sido seleccionada para participar en el Sustainable Challenge 2021. Lo hace con otros 48 estudiantes españoles, británicos, portugueses e italianos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el fomento de las artes y del diseño es quien promueve todos estos premios, una asociación sin ánimo de lucro de profesionales y de empresas vinculadas al diseño. Y es que la industria textil es muy intensiva en energía y recursos, con muchas emisiones de carbono y una alta dependencia de la disponibilidad de recursos. Y bueno, pues la temática de este año, de este Sustainable Channels, es alentar a las industrias a trabajar juntas e intercambiar conocimientos, materiales, energía, etcétera, para reducir ese impacto ambiental y los gastos. Vamos a charlar a continuación con Marcela Calle Cristancho, que forma parte de ese grupo de 48 estudiantes, lo que decíamos, españoles, británicos, británicos, portugueses e italianos seleccionados por esta asociación para formar parte de este festival. Marcela, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha sido seleccionada conjuntamente con todos estos estudiantes que están asesorados por otros expertos relacionados con la industria de la moda. ¿En qué estáis trabajando?
Bueno, a ver, para empezar, creo que igual debería mencionarte que nuestra presentación final del proyecto fue el viernes, justo el día que nos salió la nota de prensa,
¿sí?
Tenía la defensa por la tarde. Así que, pues, si queréis verlos, está online. Colocáis Sustainable Challenge y colocáis FAS y ahí está la presentación de los proyectos finales.
Cuéntame un poquito en qué consiste, porque estáis trabajando en el diseño de productos y servicios que, bueno, pues trabajen un poco en esa reutilización, reciclaje, mejora de la sostenibilidad en la moda, ¿no?
Claro, nuestra idea, claro, somos de mi grupo, tengo la suerte de que me tocó con unas chicas increíbles y teníamos muchas ideas. Y teníamos claro que queríamos meter las tecnologías, porque al final es una herramienta que tenemos ahí para ser más sostenibles. Entonces, lo que decidimos crear fue como una especie de aplicación web page. Y en esta aplicación lo que queríamos crear era, pues, a través de los códigos de barra y principalmente los códigos QR, que la gente normal que compra el producto, pues que se va al centro comercial a comprarse un abrigo o lo que sea, con su móvil pueda tener acceso a la información de, pues, dónde se ha hecho este producto, cuál es la composición real, diferentes características que realmente, como consumidor, si tienes acceso a ellas, va a ser mucho más fácil que empieces a entender la moda, empieces a entender lo que es sostenible y compres con cabeza. Porque no es lo mismo comprar un abrigo porque te apetece que comprar algo porque lo necesitas y sabes que va a durar en el tiempo.
Uh-huh. ¿Qué información, aparte de dónde se ha fabricado, cómo, cuándo se ha fabricado esa prenda o ese accesorio, cómo creéis que esta lectura, esta aplicación puede cambiar la percepción de las personas sobre la moda que consumimos de una manera tan rápida y quizás tan irracional en los últimos tiempos? ¿Se puede dar una información positiva en algún caso y negativa en otros?
Claro, la idea, porque realmente lo que no queremos es que sea una información negativa. Nuestra idea era hablar con las marcas y decirles, mira, danos información de una prenda de todo tu catálogo. Danos la información de dónde la hacéis, cómo la hacéis, los materiales, toda la información que puedas darnos, lo más transparente posible. Y vamos a hacer esta prueba, vamos a colocar un código QR en tu abrigo, la gente lo va a ver y va a entender todo lo que está detrás, todos esos hidden costs, esos costes ocultos que están detrás de este producto. Y vas a ver cómo la gente, entendiendo realmente lo que significa este abrigo, va a haber un cambio en los hábitos de compra de las personas. Porque saber la huella de carbono que deja un abrigo, saber la composición real, qué pasa con estos componentes, saber qué tan sostenible es un abrigo, cómo se hace, si es fair trade, es decir, que si es justo, todo esto va a cambiar la perspectiva de un consumidor, porque va a empezar a decir, okay, me tengo que fijar en estas cosas, porque ya no solo es el precio lo que marca si compro o no el abrigo, es si es bueno en calidad, si es bueno con toda la gente que trabaja para que yo tenga este producto.
Pensando esto que nos dices un poco y reflexionando sobre la moda que consumimos, bueno, se me viene a la cabeza la mayoría de las etiquetas de grandes marcas que consumimos, que nos llevan a países como China, como Bangladesh, países incluso de África, en los que no se garantizan todo esto que me estás diciendo. Es decir, no se garantizan los derechos de los trabajadores, no se garantiza, una producción justa. ¿Qué reflexión haces a través de eso, Marcela?
Es muy complicado. La deslocalización hoy en día es un problema que la industria de la moda está sufriendo a pasos agigantados. Realmente en Bangladesh tenemos la suerte, no es la mejor de las alternativas, pero digamos que es una mejora. Después del accidente del Rana Plaza, pues se creó como el Bangladesh Accord, el acuerdo de Bangladesh. Y se trata de asegurarnos de que en las empresas donde trabajan estas personas, pues se cumplan ciertas normativas. Para que donde ellos estén localizados, pues no se les vaya a caer encima. Pero no lo sé, en mi opinión hay muchas cosas que podrían hacer las empresas, hay muchísimo greenwashing de por medio, mucho de sí, nosotros somos sostenibles, somos eco, somos mil cosas, y realmente no puedes ser sostenible si no te estás asegurando de que todos tus trabajadores tienen una paga justa. Uh-huh. Y piensa esto, tú compras una camiseta en Primark o en donde sea por 5 euros, Si tú lo compras por 5 euros, ¿cuánto crees que está recibiendo la persona que confecciona esa camiseta? Porque la empresa, la marca, tiene que recibir un beneficio. Si no tiene un beneficio, no les vale la pena.
Marcela, nos vamos a quedar aquí, vamos a dar por finalizada esta entrevista deseándote muchísima suerte, además estos proyectos desarrollados por ti y por más jóvenes de Reino Unido, Italia y Portugal se van a poder visitar de manera totalmente gratuita en una feria que se va a celebrar en Barcelona durante todo el mes de diciembre, además de ver esos proyectos también online, que nos habla, bueno, pues del futuro de la moda y de la necesaria conciencia que también tenemos que tener a la hora de comprar. Marcela es una estudiante de tercer curso de este grado en gestión industrial de la moda, afincada en Vigo, de nacionalidad colombiana, que está, bueno, pues desarrollando esta carrera, que te deseamos muchísima suerte. Marcela, gracias por atendernos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Continúas escuchando COPE, escuchando todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.
Ahora en Agroflor, la mejor selección de árboles frutales y todo lo que necesitas para su cuidado. Manzanos, perales, cerezos, almendros y gran variedad de frutales de hueso.
Comprando en Agroflor, apoyas a los agricultores locales y al medio rural. Además, encuentras todo tipo de plantas, incluso carnívoras y aéreas, y complementos de jardín adaptados para niños.
Agroflor, polígono de Agandararón y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
Black Friday en Star Electrodomésticos Agándara. Smart TV QLED Samsung de 65 pulgadas, 4K Ultra HD y Quantum HDR y modo juego panorámico, ahora 849 euros, ahórrate 400 euros. El mejor Black Friday está en Star Electrodomésticos Ferrol Narón, en Polígono Agándara.